a usted, don Borja, muy buenos días a toda la audiencia.
Don Iván, una cuestión que no deja de ser, dos cuestiones quiero tratar un poco contigo. La primera es la cuestión obligada. ¿Qué cambiaría con Lula en la cabeza del gobierno brasileño en cuanto al comercio de frontera? ¿O vos crees que eso corren por cuerdas paralelas?
Mira, la política brasileña realmente siempre ha corrido por cuerdas independientes, ¿verdad? Una cosa es el gobierno de Estado y otra cosa son las políticas de relaciones exteriores que mantiene el Itamaraty. El Brasil siempre ha seguido esa línea durante varios gobiernos. Entonces, creemos de que la situación de la frontera podría mantenerse tal cual hoy vivimos. Pero ¿dónde está nuestra alegría y nuestra esperanza con el actual presidente electo Lula del Brasil? Recordemos que por el conducto de Lula, cuando la presidencia de Lula, mejor dicho, nosotros hemos conseguido acuerdos muy importantes al Brasil, porque algo que él siempre mantuvo y siempre dijo es que el Paraguay es un hermano menor, ¿verdad? Y que el hermano menor siempre hay que cuidarle y atenderle. Nosotros en el gobierno de Lula hemos conseguido el acuerdo Lula-Lugo, que de 120 millones de dólares que recibíamos a compensación de Itaipú binacional, se elevó a 340 millones de dólares, con el cual se pudo crear y financiar la ley del FONACIDE, por ejemplo. Sí. Hemos tenido también el acuerdo de comercio fronterizo, el régimen comercial del comercio fronterizo, eso se hizo en el acuerdo Lula-Lugo, se extendió hasta el 2023 y luego Bolsonaro extendió hasta el 2030, que es lo que hoy utilizan la frontera y con la frontera se mantienen. Hemos tenido tres líneas de 500 kVA para la industrialización del Paraguay en ese acuerdo también, en la zona sur, oeste y en la zona centro del Paraguay. Entonces creemos que por esos antecedentes al Paraguay le conviene mucho esta victoria, esta situación de la victoria de Lula, por el hecho de que Bolsonaro siempre nos ha visto a nosotros como una gran amenaza. Aunque ha hecho el puente de la integración, eso no podemos dejar de negar de que va a favorecer muchísimo al desarrollo también del Paraguay, pero así también al desarrollo estratégico del Brasil, porque ese va a ser un corredor granelero. Fíjate que todas las obras grandes viales que se hicieron en el Paraguay en el gobierno de Mario Abdo Benítez tienen mucho que ver con el corredor granelero, con el desalijo de granos.
Pero aquí hay dos puentes, o sea, el otro está al norte, allá en Carmelo Peralta también, una cuestión también, como esa. Sí. Ahora, permití un poco frenarte un poco ahí y decirte, ¿por qué bien veías Bolsonaro un peligro a Paraguay? O sea, ¿a qué te referís?
Y Bolsonaro siempre ha adoptado políticas muy fuertes en contra de Paraguay. En lo comercial, ha habilitado los duty free en frontera, que prácticamente los duty free generan una segunda ciudad del este en suelo paraguayo, ¿verdad? O sea, unos segundos comercios de frontera en suelo, discúlpame, brasileño. El régimen del duty free es parecido, casi igual al régimen comercial fronterizo que hoy usamos entre los países que tienen frontera con el Brasil.
Pero eso ya no estaba, ya no era un proyecto ya incluso con gobiernos anteriores, incluso el de Lula, que probablemente
era un proyecto. Se reglamentó y se oficializó en este gobierno.
Exacto.
Esa es la realidad.
Exacto. Ahora, con este cambio y con ese antecedente, ¿vos crees que esto podría ir cambiando con un cambio de signo político, don Iván?
Y tenemos esperanza de que eso sea así, por lo que yo te comenté y por el apoyo, más que nada por el sentimiento solidario que tiene el presidente Lula. Nosotros vamos a tener negociaciones importantes con el Brasil en el Tratado C, en el anexo C, disculpame, en el año que viene, en el 2023. Nosotros como país subdesarrollado, país mediterráneo, que inclusive la Argentina ahora no está queriendo cobrar un peaje por la hidrovía, que eso nos va a perjudicar enormemente a nuestro comercio exterior, porque nosotros somos un país mediterráneo, a la salida y entrada de mercadería que venga por la vía hídrica nos va a encarecer. Y Brasil siempre ha tenido una postura muy solidaria en ese aspecto. Nosotros lo que tenemos que buscar, a mi percepción, es integrar toda la cadena de valor que se pueda en ese proceso de integración, industrializar el Paraguay con régimen de maquila o producir, por ejemplo, aquí en el país, el faro, los vehículos, la cuerina, los asientos, para que eso abarate más el costo del producto final, ya que Brasil tiene mercados internacionales, llamados mercados muy interesantes, y ellos tienen posibilidad de cubrir esos mercados con volumen. Nuestro gran problema es que en la industrialización es difícil que venga una industria grande aquí. Primero porque nuestro mercado de consumo es muy pequeño. Acá tenemos no más de 2 millones de personas que realmente pueden consumir. Claro. Eso no es un número interesante para una industria. Dos, de que si nosotros hacemos un producto made in Paraguay, cada país es que tiene sus políticas de protección a su industria. Al hacer la exportación, nos van a cobrar impuestos y bueno, eso va a hacer que nuestro producto no sea competitivo. Entonces tenemos que buscar alianzas y ahí entraría Brasil con el acuerdo del 2023 sobre Itaipú y el Mercosur, ¿verdad? Que realmente el Mercosur sirva como una herramienta para el desarrollo de nuestro país.
Don Iván, una cuestión que, desde moviendo un poco de otra vez desde el punto de vista meramente comercial en los efectos dentro del comercio, no solamente de Ciudad del Este, sino toda la zona fronteriza con Brasil, este comercio, ¿cuáles existirían algunas garantías de poder llevar adelante proyectos que se tienen, que podrían convenir al sector brasileño, pero voy a hablar solamente del paraguayo, cuando tenés un congreso que va a ser fuertemente opositor, digamos, a Lula, donde probablemente también van a intentar continuar con plan de Bolsonaro en adelante, porque va a ejercer, digamos, una presión de oposición fuerte?
Y mira, yo creo que al principio, a la entrada del gobierno va a ser así, porque fíjate que se polarizó demasiado y por sobre todo en esta elección pudimos ser testigo de que hubo demasiado odio. O sea, habían sectores que pregonaban el odio constantemente.
Sí.
Y hubo mucha... Se trabajó sobre ese odio como estrategia electoral. Y bueno, y eso va a demorar un poco para curar, ¿no? Para que eso se estabilice, ¿no? Porque el Brasil también no es que está en sus mejores condiciones. Necesita generar políticas públicas que también vayan incrementando el PIB y vayan bajando los índices de pobreza. Pues ese es un gran problema de todos los países. Empezamos a tener el crecimiento disparado de la pobreza después de la pandemia y el sobreendeudamiento que hemos tenido. Entonces yo creo que en algún momento dado las bancadas se van a sentar, porque todo el mundo quiere estar bien con el poder. Y ahí van a tener que articular algunas cuestiones, unas negociaciones más que nada, negociaciones políticas, para poder hacer que el Brasil vaya para adelante. Creo también de que ellos no van a querer que el Brasil vaya a un retroceso y que eso perjudique a todos los brasileños.
Se amplía, digamos, criterios favorables al comercio fronterizo con esto, don Iván, porque si bien todavía tenés una serie de barreras en el Congreso paraguayo o en el Ministerio de Hacienda para llevar adelante estos planes que permitan sobrevivir sobre todo al comercio fronterizo, pero ¿se abren posibilidades hacia Brasil o eso difícilmente va a ser así mientras en Paraguay no se sepa lo que se quiere hacer?
Bueno, yo creo que el comercio fronterizo es algo también que va terminando, o sea, este modelo comercial que todos conocen por la triangulación, ¿verdad? Se importan productos de China, de otros países, se nacionalizan en Paraguay para luego vender a su mercado objetivo, que es el Brasil o la Argentina. Esos productos no quedan en Paraguay. Pues yo creo que este modelo de negocio va a ir terminando, pero también el gobierno tiene que tener una política pública y las acciones públicas definidas a generar otra opción al comercio de frontera. o generar otra actividad que pueda absorber esa mano de obra y esas inversiones que tenemos en frontera. Nosotros ahora con el segundo puente de la integración y viendo lo hermoso que es el presidente Franco, hay que tener un desarrollo territorial, un crecimiento territorial de presidente Franco ordenado, atractivo, amigable con el turista. Tenemos que apostar al turismo receptivo y gradualmente ir cambiando esto porque lastimosamente este comercio de frontera no depende solamente del Paraguay. Este comercio depende de la buena voluntad de los países vecinos porque ahí está nuestro mercado objetivo. Si ellos hoy imponen controles o si ellos hoy bajan la cuota, a nosotros nos perjudica enormemente. Entonces ya son cuestiones que escapan de nuestra posibilidad. Por eso yo te hablé de que en esta negociación que tenemos algo en común con el Brasil, que es la ITIPU, que busquemos acuerdos de valor agregado, de integrar cadena de valor agregado, transferencia de tecnología. Si Paraguay es un país chico, Paraguay tiene políticas tributarias muy bajas, el régimen social también es bajísimo, tenemos una población joven, o sea, Paraguay puede ser un aliado estratégico para ganar mercados interesantes siempre y cuando tengamos acuerdos que nos beneficien a ambos países.
Finalmente, don Iván, estamos entrando en temporada alta de veraniega. ¿Esto conviene a Alto Paraná? ¿Le da un plus como para tratar un poco, en alguna medida, ir revirtiendo algunas situaciones? ¿Creen que con esto se podría reactivar algo después de la pandemia, don Iván?
Mira, nosotros ahora estamos en noviembre, va a empezar nuestro Black Friday de fin de año, el tradicional Black Friday de Ciudad de México, que ahí tenemos muy buenas ventas, tenemos casi 100, 130 millones de dólares en venta en este periodo, y también nos sirve a nosotros para ir renovando el stock, ¿verdad? Para ir vendiendo, aunque sea al costo, todo el stock viejo de producto que quedó, e ir renovando con las nuevas tendencias. También las fiestas de fin de año son muy positivas para nosotros porque naturalmente hay un aumento en las ventas por la Navidad, fiesta del fin de año, el cambio de año, y la gente tiene el aguinaldo disponible, claro, y para gastar. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante. Enero, febrero suelen ser meses de bajo movimiento justamente por las vacaciones. La mayoría de la gente va de vacaciones al Brasil y en febrero entra el carnaval, que Brasil se aboca exclusivamente al carnaval y bajan los movimientos para nosotros. Entonces prácticamente nosotros en estos meses del año, noviembre y diciembre, cubrimos lo que nos permite aguantar hasta marzo, donde vuelven las actividades, bueno, al punto normal.
Don Iván, que tenga buena jornada. Aquí llueve torrencialmente. ¿Cómo está Alto Paraná?
Aquí en Manacima una tormenta fuerte. Ahora está garugando, nada más. Pero sí, en madrugada hasta las 5, 5:30 estuvo lloviendo muy fuerte.
Eso evidentemente fue en todo el país. Eso, don Iván. Gracias. Eso vale. Dificulta mucho el tránsito dentro del microcentro, sobre todo.
Dificulta el tránsito. Nosotros tenemos el mismo problema que tienen casi todas las principales ciudades del país.
Exacto.
Ahora no tenemos un sistema de desagüe eficiente. Entonces una lluvia de 40 minutos prácticamente inunda las calles y apelira inclusive el tránsito en las calles.
Termina lo que generalmente se ve en los mapas, termina siendo convirtiendo en una palangana Ciudad del Este.
Una palangana, vos ves motos que van, porque el microcentro de Ciudad del Este queda en una pendiente muy pronunciada.
Exacto.
Va prácticamente a la ribera, y bueno, y eso hace que todo el agua de la lluvia con toda la fuerza vaya hacia abajo y arrastre moto, arrastre inclusive algunas veces vehículos, ¿no?
Exacto. Don Iván, gracias por el tiempo, estos análisis. Dale.